Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de estar nuevamente juntos, sobre todo el día domingo que nos encontramos la mayoría, el domingo en la mañana. Así que sean todos bienvenidos y vamos a seguir escudriñando la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo, como orábamos, para continuar con este tema que nos ha convocado en esta última semana, aprendiendo acerca de lo que es la iglesia local, cómo se desarrolla y la perspectiva de la misma. Entonces, siempre acostumbramos a hacer un breve resumen, espero que sea breve esta mañana para poder avanzar. La iglesia local es el tema, la importancia de la iglesia local, dado los tiempos que estamos viviendo. Dicho sea de paso, es muy, muy breve lo que quiero comentar, no sé si vieron las imágenes de lo que pasó en Irlanda. En Irlanda se aprobó la ley de aborto, ¿cierto? Bueno, es la tendencia que está ocurriendo a nivel mundial, pero lo que quiero resaltar es que la manera como la gente recibía la noticia, no sé si vieron las imágenes, entonces inevitablemente nosotros nos acordábamos del Salmo que siempre estamos trayendo a nuestra memoria, el Salmo número 2, ¿por qué se amotinan las gentes y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Es decir, el hombre quiere cortar toda ligadura con el Señor, todo lo que sea la moral de Dios. Entonces, si no hay Dios, no hay moral, ya no hay sí y no, no hay conceptos absolutos de la verdad. Cada uno hace lo que bien le parece. Nos asombra, a veces nos estremece, pero es parte de lo que tenemos que vivir previo al regreso de nuestro Salvador. Y una de las situaciones que vivimos en esta realidad, hermano, dado la noticia también, porque hay una tenue participación y impacto, por decir así, de la Iglesia en todo Reino Unido y en Europa en general. La iglesia evangélica prácticamente no tiene participación. Y bueno, nosotros vemos que la iglesia verdadera, no la iglesia nominal, va a ir quedando ahí relegada, ¿no es cierto?, hasta el regreso de Cristo, porque los días del regreso de Cristo tendrán ese sello. Cuando dice el Señor ahí en Lucas 18, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, es decir, va a haber una fe en crisis. Eso es lo que estamos viendo a nivel mundial, no solamente en Chile. Por eso mismo el tema de la iglesia local es muy importante porque las convicciones que debemos tener respecto a una pequeña comunidad que se reúne en el solo nombre del Señor Jesucristo, solamente por las escrituras, en nuestra regla de fe y de conducta y en nuestro estímulo, conocer las escrituras, esa es la convicción que debe aferrarnos en este tiempo, hermanos. Y por eso que es bueno volver a las escrituras para descubrir, o mejor dicho, redescubrir lo que ahí está, lo que ahí ha estado por años. La iglesia local no está siendo replanteada ahora con este estudio, sino que descubriendo a través de los textos bíblicos cómo se reunían los cristianos en el primer siglo con la sencillez y con la perspectiva que siempre es nuestro interés que cada uno de nosotros tenga, el regreso de Cristo. Yo creo que todos al unísono tenemos el deseo del regreso de Cristo. Bueno, como lo hemos dicho, se ha ido distorsionando lo que es la iglesia verdadera, se ha transformado en una institución. Y lo decía la semana pasada, que es curioso ver también en la sociedad, porque uno como parte del mundo, aunque no somos de este mundo, vivimos en este mundo, uno ve la realidad de la sociedad, cómo los paradigmas, los modelos de instituciones han ido cayendo. ¿Se han fijado? Las instituciones que quizás podríamos decir proyectaban la moral, la ley, ¿cierto? Aquí mismo en Chile, todos esos modelos han ido cayendo. Y también la religión ha ido cayendo. Nosotros vemos cómo está siendo azotada la Iglesia Católica, es decir, no por algo injusto, sino que está brotando lo que hay dentro. Y nosotros entendemos, hermano, como lo hablábamos el día jueves o el día domingo pasado, la Biblia predice la caída de Babilonia. ¿Ya? Es cierto que va a tener una preponderancia, quizá esto que está ocurriendo va a obligar a la Iglesia Católica a remozarse, como se dice, a rearmarse y replantearse ante la sociedad, porque ya ha perdido credibilidad, ¿no es cierto? Pero debemos entender que los tiempos finales, la ramera, la gran ramera que es Babilonia, que es la Iglesia Católica en particular, va a tener preponderancia en los tiempos apocalípticos, pero el capítulo 18 de Apocalipsis dice que va a caer, en un día va a sucumbir, va a desaparecer y muchos moradores de la tierra van a lamentar la caída de la ramera. Entonces, ese concepto ramera es un concepto de religión, de institución religiosa. Entonces, es muy importante en estos tiempos preliminares a la venida de Cristo que nosotros como creyentes observemos las Escrituras para redescubrir, como decía, el verdadero valor de la iglesia local, como asamblea o congregación que se reúne de manera sencilla, no necesita grandes estructuras, plataformas o organización humana, ¿ya? El ser humano siempre busca eso, siempre buscamos eso en realidad. Buscamos la estructura piramidal, el escalafón, ¿cierto? Como las instituciones humanas se reúnen así, ¿ya? Pero la iglesia no es una institución, es un organismo. Ni siquiera es una organización, es un organismo, es un cuerpo vivo con miembros que cumplen su determinada función como el Señor ha querido poner a cada miembro. Entonces, el objetivo del estudio ha sido ese, hermanos. Aumentar esas convicciones de una iglesia, una asamblea, congregación, como quieran llamarle, son sinónimos, que se reúnen en la sencillez y que vuelve a los principios bíblicos y que sus formas inclusive, y cuanto más sus principios, no solamente formas, sino que principalmente principios, los regula, los rige exclusivamente, y escuchen esa palabra, exclusivamente la palabra de Dios, la Biblia. Entonces eso es lo que he querido ser motivado a través de este estudio. Como nosotros leímos en un inicio, esto fue en marzo de este año, ahí comenzamos este estudio, aquí lo tengo apuntado, Hechos capítulo 2, verso 42, habla de los pilares, como lo hemos llamado, que sostienen la actividad central de una iglesia local. ¿Cuáles son los pilares? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuatro actividades centrales, cuatro pilares que sostienen la plataforma, por decir así, de la iglesia local. Estudiar la palabra de Dios, tener comunión unos con otros, partir el pan, que es la cena del Señor, y también las oraciones de manera colectiva. Pero siempre resalto, y no quiero avanzar sin resaltar, aunque sea brevemente, la palabra perseverar. Esa palabra que se repite a través de las Escrituras. La perseverancia significa hacerse fuerte ante la adversidad, la oposición. Porque la verdad nunca va a ser recibida con un camino ancho. No creamos, hermanos, que la verdad va a ser recibida con aplausos, sino que va a haber resistencia. La Biblia dice que los hombres con injusticia detienen o procuran detener la verdad, la injusticia de los hombres. Es decir, tenemos un mundo que es opositor a la verdad. Por lo tanto, necesitamos perseverar. Pero esa perseverancia no solamente es frente a la oposición del mundo o la oposición de Satanás, porque como lo hemos dicho y es una doctrina bíblica, el creyente tiene tres enemigos, hermanos, y quizá uno de los tres es el menos considerado por nosotros mismos, que es precisamente ese yo que mora en nosotros. A veces uno dice, Satanás me ha dado duro esta semana, pero no ha sido Satanás. Ha sido mi propia carnalidad. Entonces uno tiene que definir también muy claro eso, de que el enemigo no solamente es el mundo, ciertamente lo es, Satanás ciertamente lo es, sino que nosotros mismos. Cuando Pablo le advierte a este joven Timoteo que tenga cuidado, no le dice ten cuidado a Satanás, no le dice ten cuidado del mundo, le dice ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. Y ese, vamos a decirlo así, en un quizá un barbarismo, ese yo mismo, ¿cierto?, se revela y quiere obtener o recuperar su primitivo lugar. Nosotros debemos entender, y muy breve, quiero decirlo, antes de conocer a Cristo, nosotros reinábamos, gobernábamos nuestra vida. Nuestras decisiones eran personales, qué sé yo. Cuando vino Cristo, nos sacó del centro, nos sacó del trono. Él se sentó en su trono porque Él es rey, Él está en su trono. Y pasó a ser nuestro Señor. Pero la carne, el yo, el antiguo yo, quiere recuperar ese lugar. Y esa lucha, amados hermanos, la vamos a tener hasta el fin. Entonces debemos, hermanos, perseverar en las Escrituras para que ese yo que está viciado, como dice el apóstol Pablo, con sus pasiones y deseos, quede ahí relegado, ¿cierto?, a través de la subordinación a nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado, hermanos, en este resumen sobre la Iglesia General o Iglesia Universal, que primeramente está fundada no en un hombre, no en una institución, no en una institución, ni siquiera en una filosofía, sino que en Cristo mismo, ¿se acuerda? Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Cristo, no hay otro personaje, no hay otra persona, hombre, que haya dicho yo soy la roca. Él es la roca. Los salmistas ya cantaban eso, ¿se acuerda? Roca de mi salvación. Te amo, Jehová, roca mía y castillo mío. Es Cristo Jesús, la roca. Ahí funda su iglesia. Y qué buen tema es ese del fundamento, porque quiere decir que tiene un sostén, tiene una base sólida frente a la adversidad. Tanto así en la fuerza, ¿no es cierto?, y la resistencia de este fundamento, que dice el final del pasaje de cuando habla de la iglesia, dice, ni aun las puertas del Hades, ¿cierto?, prevalecerán contra ella. ¿Ya? Incluso le dice a Pedro, que es una pregunta que me hizo un hermano a través de la página, ¿qué significa que cuando le dijo al Señor, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo? ¿Se acuerda? Autoridad, hermanos, de la iglesia mediante la palabra de Dios. Entonces hemos mencionado algunos puntos. Por ejemplo, Cristo es el fundamento de la iglesia, no es un hombre, es Cristo Jesús. Primera a los Corintios capítulo 3, versos 10 al 11. Número 2, Cristo es la cabeza de la iglesia, no es un hombre. Nuevamente, es Cristo Jesús, Colosenses capítulo 1, verso 16 al 18. Número 3, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Colosenses 1, 18. La iglesia es el misterio escondido, Efesios capítulo 3, verso 9. La iglesia es la esposa de Cristo, Efesios capítulo 5, verso 32. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo capítulo 3, verso 15. Quizá este es el punto que no solamente nos entrega un privilegio de serlo, sino que una demanda de serlo. No sé si me explico. Tenemos el privilegio de ser la esposa de Cristo, el misterio escondido, pero ahora el Señor nos dice que somos columna y baluarte de la verdad. Una gran responsabilidad en sentido colectivo y también en sentido individual, hermanos. Columna, es decir, sostén de la verdad, y baluarte, es decir, defensa de la verdad. Que el Señor nos ayude. No es fácil esta tarea. Muy bien, punto número 7. La iglesia es el edificio de Dios. El edificio de Dios. Labranza de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 3, verso 9. Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 al 5. Número 8. La iglesia es la familia de la fe. Gálatas 6, versículo 10. La iglesia es el rebaño o la grey. Hechos capítulo 20, 28. Y la iglesia es el pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10. Eso es lo que hemos resumido, hermanos, respecto a la iglesia en sentido universal, ¿cierto? O general. ¿Ya? Cuando se habla de iglesia, ese es el concepto básico, los puntos básicos para considerar lo que es la iglesia de Cristo. Ahora, esta iglesia es la que el Señor va a venir a buscar. Cuando Él venga, no va a venir a buscar denominaciones. Él va a venir a buscar su iglesia, ¿sí? Su iglesia. Más allá de las denominaciones o de los carteles que nosotros mismos, hermanos, nosotros mismos los hombres hemos hecho, Él viene a buscar su iglesia en sentido universal, global o general, como quieran llamarlo. Ahora, apuntando y enfocando lo que es la iglesia local, nosotros nos preguntábamos la semana pasada, creo, ¿por qué hablamos de iglesia local? La respuesta quizá es muy sencilla, porque la iglesia se reunía en localidades, así como nosotros mismos acá, en la localidad de Puente Alto se reúne la iglesia de Cristo. Usted ponga la comuna que sea, o la provincia que sea, Valparaíso, no sé, Rancagua, la iglesia de Cristo asumía en esos tiempos el nombre de la ciudad o de la región donde se reunía, es decir, el gentilicio. Por eso que eran llamados los Gálatas, ¿se acuerdan? O eran llamados los filipenses, porque se reunían en una región que se llamaba Filipos. O los efesios, porque se reunían en una localidad que era Éfeso. Y así. Entonces se reunían en comunidades de diversas localidades, en una plena, y note aquí lo que apunté yo, en una plena autonomía. Autonomía regida por los principios dados por los apóstoles. Es decir, no existía el concepto de iglesia madre, matriz o casa central, ni sucursales, que es lo que hoy día, como lo hemos dicho, esta idea de mercadotecnia, de marketing, ¿cierto? O mercantil, como quieran, se ha metido dentro de la iglesia. Dicho muy de paso, esto no es nuevo, esto comenzó hace, podríamos decir, 30 o 35 años atrás, el movimiento de iglecrecimiento o de crecimiento de la iglesia. Una idea mercantil de hacer de la iglesia tan igual a la par con una empresa, ¿cierto? Donde se meten todos estos conceptos mercantiles de crecimiento, de balance. Pero la iglesia no es una institución, vuelvo a reiterar, ni menos una empresa. Una empresa busca lucro, ¿no es cierto? Busca mejorar su resultado de un año a otro. Nosotros no podemos pensar así. La iglesia es el cuerpo de Cristo, como lo hemos dicho. Entonces, toda esta idea mercantil ha ido distorsionando lo que es la iglesia local, pero las iglesias en el principio se reunían en localidades y su único eje rector era la enseñanza de los apóstoles. Y ellos no tuvieron el privilegio que ahora nosotros tenemos, hermanos. ¿Cuál es el privilegio que tenemos nosotros? Que tenemos la Biblia completita. Una hermana o un hermano, no me acuerdo, hacía una pregunta en una reunión, decía, si nosotros realmente vamos a conocer todas las cosas, toda la revelación de Dios, ahora, en la tierra. Nosotros ya tenemos este libro. Esto es todo lo que necesitamos saber, no es todo lo que queremos saber. No sé si se nota la disculpen, aquí está. Bueno, todo lo que nosotros necesitamos saber está aquí. Y como lo dice Deuteronomio, todo lo oculto le pertenece al Señor. Hay muchas cosas que no están respondidas acá. Que el Señor nos ayude, dicho muy de paso, a ser humildes en callar con lo que la Biblia calla. Y enfatizar y enseñar con lo que la Biblia claramente enseña. ¿Ya? Vamos a tener posiciones, como la otra vez conversábamos, distintas frente a algunos pasajes que no son esenciales en la doctrina. Si son matices, quizás vemos que se inclina a esta interpretación como que se inclina a la otra. Pero no debe ser eso lo que nos motive, sino lo que concretamente está revelado. ¿Sí? Ahora, la iglesia primitiva, las iglesias locales primitivas, no tenían el privilegio que nosotros teníamos, que tenemos ahora, de tener toda la panorámica. Ellos tenían el Pentateuco, tenían los profetas, tenían los salmos, ¿cierto?, los libros poéticos, pero recién se estaba escribiendo la historia de la iglesia. Y nosotros creemos que la historia de la iglesia se terminó ahí, en Hechos capítulo 28. ¿Por qué quise hacer eso? Porque hoy día se habla de que la iglesia se sigue... La historia de la iglesia se sigue escribiendo. De hecho, hay un movimiento que se llama Hechos 29. Es como que las cosas continúan y el futuro depende de nuestra insistencia o de nuestra perseverancia. No, hermanos, la escritura está sellada. Nosotros tenemos un futuro que está claramente escrito. No va a cambiar. Nosotros tenemos que orar y actuar conforme a las profecías bíblicas. No conforme a lo que nosotros queramos del mundo. No sé si se entiende la diferencia. En ese tiempo no. Ellos estaban viviendo una continua revelación. Por eso que habían profetas. Por eso que se necesitaban de profetas. Pero el día de hoy, ¿cuál es la necesidad de tener profetas, hermano? Absolutamente ninguna, porque tenemos la profecía. La profecía más segura, a la cual hacemos bien en estar atento. Si algo quiero resaltar, y con esto cierro este paréntesis explicativo, es que la iglesia debe satisfacerle, a la iglesia local debe satisfacerle la revelación que Dios nos ha dado. No necesitamos visiones, no necesitamos revelaciones, no necesitamos nada más que tener la sumisión y la humildad de leer las escrituras, creerlas y pedirle al Señor que nos ayude a ponerlas por obra. Nada más que eso, hasta que Él regrese. Muy bien, hablamos la semana pasada de la pluralidad, ¿cierto? No sé si se acuerda. Porque siempre el lenguaje apostólico era las iglesias. Las iglesias. Pusimos como ejemplo algo que le va a servir, le va a ser muy útil. Los viajes misioneros de Pablo, ¿cierto? Tres viajes misioneros, revela el libro de los Hechos. Tres viajes misioneros. Entonces nosotros vemos que él predica en la región de Galacia, donde no existía la iglesia de Galacia, sino que las iglesias de Galacia, plural. Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia. por ejemplo, ¿cierto? Después tenemos el ejemplo de las iglesias de Asia, Asia Menor, Éfeso, Mileto, Troas, Pérgamo, Esmirna, Laodicea, Filadelfia, Colosas, etc. ¿Ya? Una vasta región ahí, ¿no es cierto?, evangelizada, que actualmente Galacia y Asia Menor corresponde a una región y a un país en particular. ¿Cuál es? Turquía. Todo eso es Turquía ahora. Todo eso es Islam ahora, básicamente. Pero el cristianismo no fracasó. Siempre quiero aclarar eso, hermanos. Nunca el cristianismo ha fracasado. Más allá de que no estén los locales donde se reunían, el cristianismo perduró y perdura y perdurará. Como dice la Escritura, la iglesia podrá hacer frente aún a las puertas del Hades. Tenemos el caso de Macedonia, la iglesia de Tesalónica, Berea, Filipo y las iglesias de Acaya, Corinto, Cencrea, por ejemplo. Muy bien, hemos hablado de este concepto de pluralidad, ya hemos citado varios pasajes, pero también vimos algo muy importante, cómo se consideraban los creyentes, la iglesia primitiva, cómo le veía el mundo, los inconversos, a este pueblo, a estas comunidades que se reunían en diferentes localidades. ¿Cómo le catalogaron? ¿Cómo le calificaron? ¿Cómo los apellidaron, digamos, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo el camino? Es decir, ellos, por alguna razón, vamos a analizar un poquito de eso también, por alguna razón la gente le empezó a decir los del camino. Sin duda, porque eran fieles predicadores de la enseñanza de Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, como usted bien lo sabe, en Juan 14, 6, capítulo 14, verso 6, Él lo dijo de una manera absoluta: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quizás predicaciones que actualmente pudiéramos decir, no, hay que poner algo más de carne a la cazuela. Como decía un hermano, me decía, a veces nosotros le queremos poner más aliño a la cazuela. Es decir, el hombre quiere aplicar aditivos para hacer más efectiva la palabra de Dios. Como que si citamos, por ejemplo, Juan 14, 6, no es tan eficiente o efectivo la predicación del Evangelio. Entonces los primeros cristianos hablaban de lo que Cristo enseñaba. Ellos hablaban abundantemente sobre el camino, sobre su perspectiva peregrina. ¿Por qué camino? Porque el creyente es un peregrino. Es un pasajero, es un extranjero, es un advenedizo. En las reuniones con nuestros hermanos hemos estado hablando del peregrinaje. Un lenguaje hermoso, hermanos, que realmente nos ha edificado, nos ha consolado, nos ha ayudado a comprender la vida cristiana ahora en el siglo XXI, que debe ser así también. Y nos acordábamos de personajes como Enoc, que dice que caminó con Dios. Usted ve el capítulo 5 de Génesis y ve un patrón. Dice, el tal vivió, ¿no es cierto?, tuvo hijos y murió. ¿Cierto? El tal vivió, tuvo hijos, engendró a tanto y murió. Más cuando llega a Enoc, dice, caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y en consonancia con lo que dice el autor de Hebreos, dice que le traspuso Dios, es decir, Dios se lo llevó en cuerpo y alma al cielo. El texto de la Biblia de la América lo traduce literalmente, fue llevado al cielo, no vio muerte. Era un peregrino, caminó, transitó. Y la sorpresa que uno se lleva al repasar textos que quizá lo leíamos o lo leímos en el pasado y uno al repasarlo, uno revive este concepto peregrino cuando Faraón le pregunta a Jacob, ¿se acuerda? ¿Qué edad tienes? Y él le responde así, los años de mi peregrinaje son tantos, pero todavía poco y malo, dice, en comparación con el peregrinaje de mis padres. Es decir, estaba muy arraigado el concepto de peregrino, de extranjeros. Y solamente quiero agregar lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 13 en adelante. Dice que los que vivieron así, como peregrinos, como extranjeros, aunque no recibieron lo prometido, hermanos, lo vieron de lejos, lo confesaron, lo saludaron. No se avergonzaron de decir que eran peregrinos y extranjeros. Y al Señor eso le agradó. Por lo tanto, descubrimos que la iglesia primitiva tenía un sello de predicación, tenía un sello de enseñanza, tenía un sello de perspectiva. ¿Cuál era? Ser un grupo de peregrinos. Por eso que se reunían con tanta sencillez, que lo vamos a ver el día de hoy. Y se les llamaba el camino, Hechos capítulo 9, verso 2, capítulo 19, verso 9 al 23, capítulo 22, verso 4, capítulo 23, verso 14 al 22. Es decir, con mucha abundancia se ve que a la iglesia se le conocía como el camino. Los que llamaban a los demás a integrarse a este camino, ¿cierto? Hay un corito que nosotros cantamos, dice, ven conmigo, ven al camino, a donde yo voy. Hermanos, esa caminata un día terminará. Y creemos que será muy pronto. El Señor vuelve por nosotros. Ahora, también vimos la semana pasada que a los creyentes se les llamó por primera vez cristianos. A los creyentes. Hechos capítulo 11, verso 25 al 26. No porque eran configurados como pequeños cristos, como alguien enseñó por ahí. No, nada de pequeños cristos, hermanos. Nosotros cuando seamos glorificados seremos semejantes a Él, pero todavía no. Somos seguidores de Él, Pedro dice que sigamos sus pisadas. Él está sobre nosotros, pero aún Él dice que está entre nosotros, pero Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos seguidores de Cristo, creemos en sus enseñanzas, creemos en su obra, porque claro, si no creemos en su obra no somos salvos. Como lo estamos estudiando los jueves en el estudio de Romanos, si creyeres en tu corazón y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Esa es la obra de Cristo, aquel que descendió, que murió por nosotros, que bajó a las partes más bajas de la tierra, que descendió luego, ¿no es cierto?, venció la muerte. Ese es el Cristo que predicamos. Por eso somos llamados cristianos. No que seamos pequeños Cristos, como a alguien se le ocurrió por ahí. ¿Ya? El día de hoy, hermanos, vamos a comentar lo que ya iniciamos o dejamos introducido la semana pasada. Abramos nuestra Biblia entonces en Hechos capítulo 2, verso 46. Evidentemente nuestro texto base está en Hechos 2:42, ¿cierto? Y todo nuestro estudio va a estar basado principalmente en el libro de los Hechos, por razones obvias, porque ahí comienza el movimiento de la iglesia. Hechos capítulo 2, verso 46. Dice así, Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Un pasaje muy simple, escueto, pero que tiene mucho contenido, como lo decíamos. Apelemos primero a la gramática, hermanos. Perseverando, la palabra perseverar, ya lo hemos dicho. Se da cuenta que el Espíritu Santo asigna o fija ahí la palabra precisa que nosotros necesitamos escuchar o leer. Porque podría decir, ¿no es cierto?, y estando unánimes cada día en el templo. O asistiendo unánimes cada día en el templo. No, la palabra nuevamente insiste, perseverando. Y esto comienza inclusive en el tiempo de antes que viniera el Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan que ellos dicen que estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Hechos capítulo 1, verso 14. Antes de que viniera el Espíritu Santo, es decir, antes que se cumpliese la promesa de nuestro Señor que enviaría al Espíritu Santo. Ya los creyentes estaban perseverando. No solamente estaban orando, estaban perseverando. ¿Por qué quiero este énfasis especial? Nuevamente lo reitero. Porque es lo que tiene que regir nuestras vidas, hermanos, hermanas, jóvenes. La vida no es fácil. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir estoy ajeno a problemas. Bueno, si hay alguien así hoy día, después nos comenta cómo lo ha hecho. No, pero problemas siempre van a haber. Cuál más, cuál menos, situaciones difíciles, inclusive situaciones que debemos enfrentar. Bueno, en el mundo, ¿cierto? Situaciones que vamos a tener, aflicciones, o mismo Satanás que pone tropiezo, crea estorbo, como lo dice el apóstol Pablo, pero también nosotros mismos. Es decir, necesitamos perseverar, hacernos fuertes. Si usted quiere grabarse esa descripción más apegada al original de la palabra perseverar, es hacerse fuerte frente a la adversidad. ¿Y cómo nos hacemos fuertes ante la adversidad? El apóstol Pablo lo enseña. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Efesios 6, ¿se acuerdan? La armadura de Dios. No nos queda otra alternativa. Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para hacernos fuertes y poder perseverar. Ahora, ese es lo que significa la palabra. Pero ¿cómo está conjugada la palabra perseverar, hermanos? Versículo 46. Perseverando. ¿Qué significa perseverando? Presente continuo. Día a día. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene consonancia, armonía con el concepto de caminar. El caminar, el transitar, el peregrinar es algo del día a día. No es algo que yo comencé y terminé, no. Nos acordábamos en este estudio del peregrinaje. El Señor dice, entrad por la puerta ancha, ¿cierto? No. Entrar por la puerta estrecha, angosta. Pero después de que cruzamos la puerta, imagínese usted entra por una puerta, ¿qué viene después? El camino. Es decir, uno no puede decir, yo ya me convertí y todas las cosas están solucionadas, ¿no? Ahora viene el caminar. Debemos caminar, debemos transitar. Y ese tránsito nos da una luz respecto a esta conjugación del verbo perseverar, perseverando, es decir, un presente continuo hasta que el caminar se termine. ¿Cuándo se va a terminar el caminar o el peregrinaje? Cuando Él vuelva por nosotros. Yo no sé si alguien ha visto alguna vez estos caminantes cuando usted viaja y hacen dedo así, ¿cierto? Y le hacen así. Y usted va pasando en el auto y le hace así. ¿Ya? Sigan esperando. No sé, pero hacen así. Y resulta que usted ve la cara ya de angustiados, quieren que alguien los lleve más allá y llegar al destino final. Bueno, hermanos, esa es en esa quizás burda explicación, nosotros nos vemos a veces cansados. El peregrinaje desgasta, hermanos. Los que han comenzado hace poco tienen más energía que los que han comenzado hace ya años. Y por eso es necesario revitalizarse, estarse fortaleciendo en el poder de su fuerza, como dice Pablo a Timoteo, esforzados en la gracia nos fortalece, hermanos, como le decía el Señor a propio Josué, ¿se acuerda? Lo único que le pedía el Señor, esfuércete, dice valiente, porque Él nunca condicionó su fidelidad, yo estaré contigo todos los días de tu vida, solo te pido que seas fuerte y que seas valiente. Es decir, caminando, perseverando, y la otra palabra que ocurre acá, que nos frena en el análisis, unánimes. Unánime es muy importante. Nosotros, ¿cómo podemos estar unánimes? Todos tenemos diferente manera de ver las cosas. Todos somos diferentes acá. Es el gran tema cuando hay un matrimonio donde se juntan dos personas diferentes. Entonces, claro, ¿qué hace la psicología? Dice, bueno, usted tiene que buscar una persona compatible, dice. ¿Qué signo es usted? Dice, no, Tauro con Capricornio, no. Así dice el hombre, ¿no es cierto? El hombre quiere ajustar a su propia medida, a su propio estándar, lo que es compatible. No, eso es una falacia, una mentira. Un matrimonio son dos personas distintas. ¿Cómo pueden tener unanimidad? Poniéndose de acuerdo, como dice Amós, ¿cómo podrán andar dos juntos si no se pusieran de acuerdo? No os unáis en yugo desigual, dice el Señor, ¿no es cierto? Lo dice claramente. Ahora, en el término de cristiano, en relación entre hermanos, todos somos distintos. ¿Cómo podemos tener unanimidad? Solamente, no hay otra alternativa, sometiéndonos a la palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros tenemos divergencia en puntos cruciales y fundamentales, que son necesarios para una decisión y algo, y hay un hermano que tiene una posición A y otro una posición B, ¿qué hacemos? Nos obliga a ir a las Escrituras. Y las Escrituras, frente a eso que es fundamental, nos va a dar la luz para estar unánimes. Voy a poner un ejemplo clásico ahora de lo que nosotros hemos estado anunciando. ¿Por qué nosotros creemos que Cristo vuelve pronto? ¿Porque se nos ocurrió? ¿Porque así lo queremos? ¿Porque yo lo dije? ¿Porque usted lo dijo? No. Es porque está escrito. El lenguaje de inminencia es un lenguaje bíblico, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. ¿Por qué creemos que los días finales serán tiempos peligrosos? No porque lo creemos en sí mismo, ¿no es cierto? Porque está escrito, los tiempos finales serán tiempos peligrosos, difíciles y peligrosos. Por lo tanto, ahí va a haber unanimidad. Tiene que haber un patrón que nos dé la unanimidad. Es decir, los creyentes no perseverarán unánimes porque sí, sino que perseverarán unánimes conforme a las directrices en ese tiempo apostólicas. En este tiempo no tenemos apóstoles, pero ¿cuáles son las directrices que nos permiten tener unanimidad entre nosotros? Las Escrituras, la palabra tal cual está escrita. Entonces, ¿qué hacían ellos? Perseveraban unánimes, un día, dos días, no, dice, cada día, ¿dónde? En el templo. Aquí viene la pregunta, ¿qué templo, hermanos, hermanas? Era el templo de Jerusalén. Para que no se distorsione la enseñanza de decir, ve, usted dice que los se reunían en las casas, pero aquí dice que se reunían en el templo. Lo que pasa, hermanos, que en el contexto histórico, cultural, que es la tercera regla de interpretación, descubrimos que todavía existía el templo. Y la iglesia nació entre, escúcheme bien, entre judíos. Por lo tanto, era muy habitual relacionar la asistencia, la congregación, con el templo. Pero en el año 70, usted sabe muy bien históricamente, que el templo fue destruido. Ya, no hay templo hasta el día de hoy. Dicho sea de paso, en la tarde estamos estudiando la venida del Señor y estamos hablando un poco de eso. El templo se va a reconstruir porque así está predicho que sea. Entonces ellos no es que se reunían en una directriz apostólica de hacer templos cristianos, sino que se reunían en el templo de Jerusalén como punto de encuentro. Ahora, muy de paso, hermano, la inclusión de templos, de basílicas, de catedrales, no es voluntad de Dios. Eso lo creó el hombre, lo ajustó el hombre, a partir del siglo IV. Nosotros debemos reconocer hidalgamente, más allá de lo que uno puede decir, yo soy mejor cristiano porque me reúno en las casas, no, de ninguna manera. Hay cristianos mucho más fieles y más consagrados que se reúnen en templos. No es el lugar lo que da la validez o la importancia de la fidelidad de un creyente. Pero debemos entender y reconocer que los templos no fue la voluntad de Dios. ¿Ya? No sé si se aclara eso. Eso nació en el siglo IV con la herencia del romanismo, de la Iglesia Católica Romana. Dice, bueno, esa es la primera parte, el versículo 46. La segunda parte dice, y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas, ahí cambia la situación. Porque el partimiento del pan es el resultado de lo preliminar, de la comunión. Siempre la cena fue relacionada en el lenguaje bíblico con comunión. Por ejemplo, cuando el Señor llega a Jericó y le dice a Zaqueo, el pequeñito, desciende del árbol, porque hoy me es necesario pasar por tu casa. Ese concepto de pasar por la casa y cenar con tal persona era un concepto de comunión. El Señor lo ratifica ahí en Apocalipsis 3 cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que me oye y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, tendré comunión con él. Comunión, hermanos. Una unión inseparable. Por lo tanto, ellos se reunían en comunión, no en el templo, sino que en las casas. Ahí está. Claro, acuérdense ustedes que, por ejemplo, se convirtieron como 3.000 en esa instancia, en ese primer discurso de Pedro. 3.000 en una casa es como absurdo, ¿cierto? Tendría que ser una tremenda casa. Y eso es imposible. No se sostiene lo que enseña más adelante las Escrituras. Es decir, se juntaban ahí, en la parte popular, en la parte pública, claro, 3.000 personas, pero después cada uno iba a su propia localidad, a su propia casa, a reunirse en comunidad como familia de la fe. ¿Qué hacían ahí en las casas? Partían el pan, que es una enseñanza que ya está en el versículo 42, el partimiento del pan no tiene que ver con una cena de camaradería, un ágape o una convivencia. Partimiento del pan es sinónimo de mesa del Señor, es sinónimo de comunión, o es sinónimo de la cena del Señor. ¿Sí? A la cena del Señor se le llama de cuatro maneras, ¿cierto? Partimiento del pan, mesa del Señor, comunión y cena del Señor. En ninguna parte aparece Santa Cena, que está tan arraigado en nosotros. ¿Y sabe por qué? Lo vuelvo a decir, por herencia del romanismo, de la Iglesia de Roma. No existe la Santa Cena. Más allá del tema, eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora, el siguiente punto dice, comían juntos, esto es muy importante, con alegría y sencillez de corazón. No quiero pasar en alto estos dos puntos de la alegría y la sencillez de corazón, porque nosotros debemos entender que hay un principio, ¿cierto?, del creyente, yo lo voy a, del creyente de todos los tiempos, sea del Antiguo Testamento como del Nuevo. Por ejemplo, dice acá, lo voy a citar y después lo voy a decir el verso, versículo 28, dice, mire lo que dice, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Nosotros, hermanos, por más que estamos transitando en un camino estrecho, difícil, ¿cierto?, donde luchamos con tres enemigos, el mundo, Satanás y nosotros mismos, es difícil, ¿no es cierto? Pero por más que vivimos en esa realidad, el sello del creyente es la alegría, es el gozo. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que no quiere que sean o estén tristes, ¿ya? ¿Por qué? Como los que no tienen esperanza, ¿ya? Nosotros tenemos esperanza, hermanos. Porque el tránsito no es una teoría, no es una filosofía, una de las tantas filosofías. Es un tránsito que nos lleva a un puerto final, que es la gloria, hermanos. Que es la vida eterna. Y eso nos produce gozo, alegría. Mientras nosotros tengamos la palabra verdadera en medio nuestro, esa nos debe producir alegría, hermanos. Y debe modificar nuestra vida, si es que eso no es así. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Cuando dice la esperanza de los justos, esa alegría se está refiriendo a la esperanza de los creyentes. La esperanza de los creyentes es alegría. Proverbios capítulo número 10, verso 28. Por su parte, el Proverbio 15:13, dice así. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Bueno, a veces hemos comentado situaciones que son tristes para nosotros como creyentes. Que un inconverso nos diga, ¿por qué estás así, abatido? Es como el Jonás que iba en desobediencia a otro rumbo, ¿se acuerda? El Señor, ¿a dónde lo había enviado Jonás? Lo había enviado a Nínive, a la capital, a la creme de la creme, por decir así, de los enemigos de Israel, a los asirios. Lo envió para allá, pero él dice, yo me pongo en el calzado de Jonás, de verdad, hermano, ¿eh? Si sinceramente uno puede criticar a Pedro, a Jonás y a todos los que desobedecieron, uno es igual o peor que ellos, ¿ya? En lugar de ir donde tiene que ir, uno quiere huir. Y él tomó un barco a Tarsis, que era la península ibérica, España. Se fue para otro lado. Pero quiero resaltar lo siguiente. ¿En qué condición estaba Jonás? Estaba depresivo. Estaba ahí durmiendo. Sabía que estaba mal. ¿Sabe por qué lo digo con toda seguridad que sabía que estaba mal? Porque cuando comienza la tempestad y toda la circunstancia que le rodea era de ir de mal en peor, uno tiene que reaccionar. Y son los impíos que tristemente a uno le dicen, oye dormilón, ¿qué haces ahí? Ora a tu Dios, que morimos, que perecemos. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo el dormilón? Como buen creyente, como verdadero creyente, no ajeno a ser desobediente, ojo ahí hermanos, el creyente no quiere ser desobediente, pero muchas veces somos desobedientes, le dice, yo soy el responsable de esto, así que tómenme, tírenme al mar y esto se va a acabar. Bueno, no la pensaron dos veces, lo tomaron y lo echaron para afuera a Jonás, lo tiraron al alta mar y el mar se aquietó. Se acabó el problema. Pero gloria a Dios, hermano, que el Señor es fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Él tenía preparado un gran pez para tragar a Jonás, para tratar con él en lo íntimo, a solas, donde nadie puede intervenir, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni los hermanos, nadie, a solas con Dios. Es un lugar muy importante donde debemos estar, hermano, muchas veces. 3 días. Y después lo volvió. Jonás, después de que fue vomitado por el pez, ¿no cometió más errores? Siguió en la misma, hermano. Yo lo digo no para justificar el pecado, no para justificar la desobediencia, porque la desobediencia siempre va a tener consecuencias. ¿No creen que para Jonás debe haber sido fácil que lo hayan arrojado al mar? Él pensó que ya los días se terminaban. Ese sufrimiento fue parte de lo que Dios permitió. Entonces, hermano, el corazón del creyente cuando está en desobediencia está abatido. ¿Por qué te hay un salmo que a mí me encanta mucho, el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Todos los días los enemigos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Alaba, dice, ¿no es cierto? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero la otra vez comentábamos brevemente, para meternos en este tema ahí, el salmista dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando uno ve el sonido del siervo, realmente es impresionante. No sé si alguien lo ha escuchado. Ahora tenemos nosotros la particularidad, la ventaja, por decir así, de ir a internet y encontrar todo lo que buscamos en San Google, ¿cierto? Y usted busca ahí, bramido del siervo. Y vea cómo es el sonido del bramido. Es como un lamento, es un lloro. ¿Sabe qué pasaje se me venía a mí? Es como el apóstol Pablo, capítulo 5 de 2 Corintios, decía, gemimos con angustia por la pronta, ¿no es cierto?, experiencia de ser revestidos de gloria. Es decir, hermanos, cuando la iglesia se reúne en esperanza, el rostro se hermosea. El corazón se llena de alegría. Por eso aquí el proverbio 15:13 es muy bueno, el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando andamos tristes, hasta la cara se nos nota. Esa es la verdad y la profunda verdad. ¿Sí o no? Entonces, ¿sabes? La Biblia no queda en oscuridad respecto a eso. La iglesia no está compuesta de seres perfectos que siempre vamos a estar felices. Pero Santiago lo dice, ¿no es cierto? Santiago llega a decir, 5:13 como referencia, dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. Hermano, cuando estamos afligidos, cuando estamos entristecidos, cuando pensamos que todo ya se apagó, está todo en negro, ¿cuánto hemos orado por esa aflicción personal? Yo creo sinceramente que oramos poco, hermanos. Es poca la oración. Porque el Señor promete restauración en la oración. Promete dejar las cargas, promete romper nuestras ataduras, nuestras cadenas que tenemos en cuanto al pecado, en cuanto a nuestros propios yo, por decir así, en la oración. Entonces Santiago dice, está alguien afligido, haga oración. ¿Cuánto? Lo que sea necesario. Pero dice en contraste, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Es muy importante, hermanos, estar reunidos y alegrarse mutuamente. Cantar alabanzas. ¿Sabe usted que el cantar alabanzas con alegría es una muestra de comunión con el Señor? Ciertamente, yo recuerdo lo personal, cuando uno está comenzando, uno tiene a veces vergüenza, sobre todo los que no hemos sido dotados con una buena voz para cantar. Miren, ¿les canto un pedacito, un corito? Entonces dice, uno está atado en eso, a eso me refiero con atadura, vergüenza, complejo. En definitiva son complejos que uno trae del mundo. Pero cuando viene el Señor, uno dice, Señor, sácame este complejo, sácame esta atadura, yo quiero alabarte, por más allá que sea o no desafinado, yo quiero alegrarme con mis hermanos, no quiero acarrear mis raíces de amargura y mis tristezas por el resto de mi vida, quiero ser feliz en Cristo, a eso me refiero. Y eso el Señor lo comienza a hacer, comienza a romper las ataduras que traíamos desde niños, hermanos. Nosotros como creyentes llegamos llenos de trabas y problemas acá. Cual más, cual menos, ciertamente. problemas familiares, problemas de maltrato, problemas de quizás no tuvimos el afecto que quisiéramos tener, no tuve a mi madre, no tuve a mi padre, qué sé yo, hermano, lleno de conflictos. Pero en Cristo eso se termina. Que el Señor nos ayude a terminar eso. ¿Sabe por qué? Porque es muy importante reunirse con alegría, más allá de las tristezas que tengamos, porque vamos a estar abatidos muchas veces. Pero, hermanos, el Señor promete quitarnos eso y llenar nuestro corazón de esperanza para que nuestro corazón hermosee también nuestro rostro. Y es increíble, es como cuando uno lo conoce tanto la esposa o lo conoce tanto el esposo también. Así también entre hermanos nos conocemos y uno sabe cuando alguien no anda bien. Algo anda mal. Su rostro refleja que no anda algo bien. ¿Qué necesitamos? Orar. ¿Qué necesitamos también? Cantar alabanzas con un corazón alegre. Entonces, yo quería detenerme en eso, porque la Biblia habla sobre eso en abundancia, hermanos. Habla de alentarse, de consolarse, de alegrarse, de vivir con gozo, ¿cierto? Quizás una palabra, una exhortación que a veces la dejamos de lado y pensamos, llegamos a creer que la vida del cristiano es solamente lamento tras lamento, ¿ya? Y descuidamos lo que es el gozo. El gozo es importante. Porque ¿cómo podríamos servir al Señor sin gozo? Imagínense sirviendo al Señor con rezongo. Podría pasar, hermano, entre nosotros. Pero eso no debe ser. Debemos servir con alegría. Ahora, el Señor agrega algo más en este tema. Con alegría, ¿y qué más? Y sencillez de corazón. Bueno, nos acordábamos de nuestro Maestro, nuestro Señor. Digo nuestro Maestro porque Él nos enseña. Nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne. Aprended de mí, decía el Señor. Que hago milagros, ¿cierto? Que camino por el agua. No, que soy manso y humilde de corazón. La otra vez nos acordábamos de esto, porque nuestro destino, hermanos, por decirlo así, nuestra senda trazada en este mundo es que nuestro carácter sea forjado al carácter de Cristo. No hay otra finalidad. Por eso que cuando Él dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Podríamos decir la multitud, dice, sí, yo. Bien, primero, niégate a ti mismo. Ahí estamos, ahí entrando, ¿cuántos de nosotros nos anulamos a nosotros mismos? Niégate a ti mismo es anularse, es decir, anonadarse, hacerse nada. Solamente el Evangelio lo puede hacer. Toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces los creyentes del primer siglo sin duda que seguían estas enseñanzas para sentirse alegres. Es lo que decíamos delante, qué maravilla decir que Dios me ama. Pero para llegar a decir con toda propiedad y con toda fuerza, sí, qué maravilla que Dios me ama, primero fue necesario que el Señor me convenciera de lo miserable que éramos delante de Él. Si no comprendemos la profundidad de nuestro pecado, nunca vamos a entender la profundidad de su amor. Entonces, tomar la cruz no significa el problema que me produce un tercero. No, si usted no sabe, mi vecino es la cruz que el Señor me dio. O mi cuñado, mi hermano, o mi jefe, o mi vecino, quien sea. No. La cruz significa una sola cosa y que la Biblia lo revela. La muerte. ¿Qué significaba la cruz en Cristo Jesús? Camino al Gólgota. Morir. Él no vino a ver si negociaba con Pilato, Él no vino a ver si cambiaba el mundo, Él no vino a ver si había alguna solución a esto. No, Él venía a morir. Él vino a morir por nosotros. Él es el Cordero de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo y destinado a morir por nosotros. Su cruz era un solo destino, la muerte. Cuando nos dice toma tu cruz, es morir. Morir al yo, morir a mis ideales, a mis orgullos, a lo que yo quiero que prevalezca en mí. Todo ese cúmulo de cosas que antes lo teníamos de manera viva, ¿cierto? Y que era parte de nuestro hablar, de nuestras búsquedas, ¿cierto? De nuestros proyectos, eso va muriendo. No digo en un día, dos días, paulatinamente debe ir muriendo. Por eso dice, toma tu cruz cada día. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que este caminar, que está lleno de demandas, no de ofertas, el Evangelio nunca fue un ofertón. Nunca fue un ofertón. Nunca el Evangelio fue la solución para nuestros problemas. Ven a Cristo, tienes problemas de salud, ven a Cristo, el Señor te va a dar sanidad. Problemas sentimentales, problemas familiares, problemas matrimoniales, ven a Cristo y esto se va a acabar para siempre. Problemas de todo, no, el Señor no vino a dar solución a problemas temporales. Él vino a darnos vida eterna, hermanos, para siempre y jamás. Y eso, hermanos, cuando proyectamos nuestra vida en una, de verdad como una verdadera flecha hacia lo que viene, eso produce gozo, eso produce alegría. Si usted, como creyente, si nosotros como creyentes nos reunimos solamente a ver lo que hemos logrado o no, lo que sufrimos o no, vamos a vivir en tristeza y en amargura. Pero los creyentes se reunían en esperanza, se reunían en alegría. Entonces cuando el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, uno se pone a pensar, ¿qué aprendemos de Él? ¿Sabe? Creo que el texto que revela esa tremenda mandamiento, porque ni siquiera es una invitación, aprended de mí, es una orden, ¿cierto? Es un imperativo. Es el libro de Hebreos, cuando dice, aunque era hijo, capítulo 5 de Hebreos, aunque era hijo, y ese hijo está con una H mayúscula, aunque era hijo, es decir, aunque era el hijo de Dios, es decir, aunque era Dios encarnado, aprendió la obediencia. Él aprendió a obedecer. Y nos acordábamos, creo, la reunión pasada, cuando él estaba a los 12 años estudiando con los rabinos, y él y sus padres evidentemente estaban asustados, ¿dónde estás? Te andamos buscando por todos lados. Y el Señor le responde de una manera muy, muy tremenda, le dice, ¿no sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Me es obligatorio estar? Es decir, de pequeñito ya estaba en obediencia. Es un camino de obediencia lo que nos resta, hermanos. Y el camino de obediencia se va a traducir en alegría. Hermanos, no podemos nosotros figurarnos ni imaginarnos de que va a haber alegría y un servicio en alegría si no estamos obedeciendo. Debe haber obediencia. Por eso aprendamos de Él. Porque la obediencia, hermanos, produce alegría, produce gozo en el corazón. Yo le decía a un hermano la otra vez, cuando nosotros andamos bien obedientes, cuando estamos orando, cuando no hay estorbo en nuestras oraciones, cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos en sintonía con las cosas del Espíritu, ¿cómo anda nuestro rostro? ¿Y cómo nos sentimos? ¿Mejor o peor? Nos sentimos realmente como que estuviéramos, ¿cierto?, en las nubes. Pero cuando estamos mal, en desobediencia, nuestro rostro lo revela. Eso quería comentar, hermanos, respecto a ese punto. Volvamos a Hechos capítulo 2, verso 46. Comían con alegría y sencillez de corazón. El gozo y la alegría, entonces, hermano, ha de ser el sello del peregrino y de la iglesia local. Muy bien. Vamos a ir al pasaje de 1 Corintios capítulo 16. Todavía nos quedan unos pequeños minutos ahí, pero aprovechémoslo para avanzar en este punto de las iglesias en casa. Fíjense que hay bastante argumento para aprender de que las iglesias se reunían en las casas. 1 Corintios capítulo 16, verso 19, dice así. 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia, nuevamente la pluralidad, ¿se acuerda? Las iglesias de Asia os saludan. A ver rápidamente, dos iglesias de Asia, rápido. Una. Éfeso. La Odisea, bien, muy, Pérgamo, ya, muy bien. Bien, dice, Aquila y Priscila, era un matrimonio, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Versículo 20, os saludan todos los hermanos saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Avance un poquito y vámonos a Colosenses capítulo 4. Colosenses, epístola de Colosenses. ¿Dónde quedaba la iglesia de Colosas? En Asia Menor, muy bien. Capítulo 4, verso 15. Colosenses 4:15 dice así: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Hay nuevamente una referencia de que los creyentes se reunían por las casas, como lo dice Hechos 2:46, partían el pan por las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El último pasaje que vamos a leer es Filemón. Filemón, una pequeña carta, en el capítulo 1, tiene solamente un capítulo, versículo número 2. Filemón capítulo 1, verso 2, dice así: ya la amada hermana Apia, ya Arquipo, nuestro compañero de milicia, ¿y qué más? Ya la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, ¿qué quiero agregar a esta lectura abundante? También Romanos capítulo 16, si quieren la apuntan, Romanos 16, Romanos capítulo 16, verso 5 dice así: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Acaya, ¿se acuerda? ¿Hay una iglesia en Acaya? Corinto, muy bien, excelente. Muy bien, no hay duda, el testimonio apostólico indica que los creyentes se reunían por las casas, como familias, ¿ya? Comenzaba una familia, comenzaba un matrimonio, se agregaban obviamente sus hijos, se agregaba quizá un cuñado o un primo, y venía un familiar o venía un vecino, y comenzaba la iglesia de Cristo. Así comenzó la iglesia de Cristo. Así se movía la iglesia de Cristo, en las casas, con alegría y sencillez de corazón. Entonces nosotros, cuando vemos este contraste de la sofisticación de una iglesia, vemos que nosotros mismos, los seres humanos, hemos ido desperfilando el principio puro de una iglesia local. ¿Se da cuenta? El principio tan sencillo de una iglesia local. Entonces, cuando nosotros vemos este concepto de iglesia en casa, vamos comentando en avance sobre lo necesario de el número de miembros que debiera tener una iglesia local, que lo vamos a ver más adelante. Porque usted se pregunta, bueno, si la iglesia se reunía en casas, en esa alegría, sencillez de corazón, pero ¿y qué pasa si la iglesia seguía creciendo? ¿Qué tenían que hacer? Ya no tener una casa, sino que un gimnasio o algo así. No, abrir otra iglesia local. Esa era la perspectiva que siempre el Señor estableció con los apóstoles. Nunca fue la unificación, que es lo que vamos a hablar la próxima semana, sino que fue la expansión del Evangelio. No sé si se entiende. Nosotros creemos que sobre todo el día de hoy, con esto voy a terminar, creemos que el éxito de una iglesia local es el crecimiento exponencial. De modo que si sigue creciendo, tenemos que nosotros arrendar o comprar algo grande que permita tener más gente, y si crece más, algo más grande para tener más gente, ¿sabe? Eso nos va a llevar al craso error que hoy día, hermanos, lamentablemente se vive en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy día en los Estados Unidos, por ejemplo, no es capaz ni siquiera de controlar, y escúcheme bien, de controlar sus propias finanzas. ¿Sabe por qué? Porque el Estado les exige un organismo acreditado de auditoría financiera para poder, ¿no es cierto?, justificar los ingresos y las salidas de eso que se hace llamar iglesia local. Que el Señor nos guarde, hermano. Que guarde nuestro corazón. Que el Señor bendiga su palabra.